conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo, que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas hoy leemos Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin. Los cuentos son una excelente forma para retomar la lectura, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se abrió un libro o se sufre de sueño crónico ante grandes volúmenes de letra pequeña. Por lo mismo, en esta segunda temporada de Lecturas Violetas hemos querido darle protagonismo a este género a través de destacadas autoras latinas. Hoy, de hecho, hablaremos con una vecina de barrio, la argentina Samantha Schweblin, y su libro de cuentos, Pájaros en la boca. Pero, ¿quién es Samantha Schweblin? Juani, ¿qué nos puedes decir de ella?
Para empezar, Sofi, podemos decir que Samantha Schweblin es argentina, que nació en 1978, en una ciudad de la zona este del Gran Buenos Aires. Estudió diseño de imagen y sonido, pero se hizo conocida en muchos países por sus libros, que recibieron premios, fueron traducidos a más de 30 idiomas e incluso se convirtieron en una película. Una película que está basada en Distancia de rescate, su primera novela que fue publicada en 2014 y por la cual estuvo nominada al premio Booker Prize. Pero antes, mucho tiempo antes, cuando era niña, dejó de hablar. En el colegio, los profesores y sus padres se preocuparon. Ella simplemente se mantuvo en silencio. Años después, recordó que sentía una distancia enorme entre lo que ella quería decir y lo que finalmente le llegaba al otro. En una entrevista con la BBC publicada en 2015 y que se puede encontrar en la web, dijo, y ahora voy a citarla textualmente, la literatura me dio la oportunidad de poder manipular el lenguaje con una pinza casi científica, aunque tome días, meses, años para decir exactamente lo que quiero decir. Fue esa precisión quirúrgica para trabajar con las palabras, su capacidad para crear atmósferas inquietantes y relatos agudos la que puso en juego tanto en su primer libro de cuentos, que se llamó El núcleo del disturbio, como en los otros dos que le siguieron. Pájaros en la boca, que leeremos hoy, y Siete casas vacías, que publicó en 2015. Por sus cuentos recibió distintos premios, entre otros el Casa de las Américas, el Juan Rulfo y el premio de narrativa breve Rivero del Duero. Su último libro, publicado en el 2018, es Kentakis. Y es una novela que escribió en Berlín, donde vive hace muchos años. Una ciudad que le ha dado tiempo para escribir y para los libros. Y pese a los premios, las traducciones, reconocimientos, los viajes, congresos y su vida en Europa, a ella no le gusta definirse como una escritora internacional, sino como una escritora argentina que vive en Berlín, como dijo en una entrevista con la revista Anfibia.
No tenía idea de todo lo que me cuentas. Y te juro que al conocerlo he empezado a vivir los relatos de otra manera.
En ese sentido,
Cintia, ¿por qué hay que leer Pájaros en la boca y otros cuentos en Lecturas Violetas?
Por muchas razones, Sofi. Primero tengo que decir que esta escritora argentina ha sido toda una revelación para mí, ya que leyéndola me ha recordado mis lecturas de Julio Cortázar, uno de mis autores preferidos del boom latinoamericano. El libro de cuentos, Pájaros en la Boca, puede ser calificado como una obra experimental, donde la autora trabaja distintos temas y a la vez ensaya distintas formas de narrar, lo cual es interesante, ya que nunca sabes qué encontrarás o cómo terminarán los cuentos. En esta obra, la autora explora distintos géneros narrativos, el cuento de terror, el fantástico y el realista, donde se mueven en los límites de la ambigüedad y donde lo no dicho y la elipsis ocupan un lugar central. En mi opinión, la omisión es la técnica más relevante, ya que eso ayuda con la atmósfera que intenta crear alrededor de temas muchas veces inverosímiles. Tal vez la relevancia mayor la tienen los cuentos que abordan situaciones improbables, unido al género del terror, mezclado con suspenso y cuento fantástico, ya que aquí la Schwebling logra generar atmósferas. De claras reminiscencias kafkianas, Schwebling nos pasea por ambientes misteriosos, construidos en la exploración de situaciones ambiguas, repetitivas, que no llevan a ningún lado, como en el cuento Hacia la Alegre Civilización, donde el absurdo se apodera de los personajes que caen en la rutina de una realidad no deseada. También encontramos cuentos de claras reminiscencias cortazarianas, como Agujeros Negros y Última Vuelta, en que lo fantástico sirve para ilustrar la temporalidad perdida de los personajes que se pierden en espacios intercambiables de un momento a otro. Mención especial merecen en nuestras lecturas Violeta los cuentos que abordan la temática femenina, algunos de ellos Conservas, Pájaros en la Boca, Mujeres Desesperadas, Olinguiris, donde la autora también experimenta con distintas problemáticas femeninas, la violencia, el abandono, la marginación. De los cuentos más relevantes para nuestras lecturas Violeta está La Maleta de Benavides, que narra en clave alegórica la temática del femicidio y su normalización como show mediático. Mi favorito, sin lugar a dudas, es Conservas, donde el tema del embarazo no deseado, temática femenina por excelencia, es tratado de forma completamente original. En este cuento, realmente la autora logra trabajar los aspectos técnicos como el tiempo, dándole profundidad al tema, el cual transforma en una metáfora donde el embarazo se puede congelar al igual que una conserva. Creo que Samantha Schwebling merece ser leída y estar entre nuestras lecturas violetas porque se trata de una obra original donde la autora se atreve a explorar distintos temas, ensayando distintas técnicas y géneros narrativos. Sin duda, es una autora que se mueve en los límites de la ambigüedad y donde lo no dicho ocupa un lugar central.
Muchas gracias, Juan y Cintia, por ayudarnos a entender más del universo de esta autora y tener un buen punto de partida para introducirnos en la lectura de Pájaros en la Boca y otros cuentos de Samantha Schwebling. Y que hoy está disponible en Editorial Random House. Este libro tiene 192 páginas. Hoy leeré el cuento Conservas, que se encuentra entre la página 12 a la 18 o la posición 142 a la 238 de la Kindle aproximadamente. Conservas. Pasa una semana, un mes, y vámonos haciendo la idea de que Teresita se adelantará a nuestros planes.
Voy a tener que renunciar a la beca de estudios porque dentro de unos meses ya no va a ser fácil seguir.
Quizás no por Teresita, sino por pura angustia. No puedo parar de comer y empiezo a engordar. Manuel me alcanza la comida al sillón, a la cama, al jardín. Todo organizado en la bandeja, limpio la cocina, abastecido en la alacena, como si la culpa o qué sé yo qué cosa lo obligara a cumplir con lo que espero de él. Pero pierde sus energías y no parece muy feliz. Regresa tarde a casa.
No me hace compañía. Le molesta hablar del tema.
Pasa otro mes. Mamá también se resigna, nos compra algunos regalos y nos lo entrega. La conozco bien, con algo de tristeza, dice. Este es un cambiador lavable con cierre de velcro. Estos son escarpines de puro algodón. Esta es la toalla con capucha en piqué. Papá mira las cosas que nos van regalando y asiente.
Ay, no sé, digo yo.
Y no sé si me refiero al regalo o a Teresita. La verdad es que no sé. Le digo más tarde a mi suegra cuando cae con un juego de sabanitas de colores. No sé. Ya sin saber qué decir, y abrazo las sábanas y me largo a llorar. El tercer mes me siento más triste todavía. Cada vez que me levanto, me miro al espejo y me quedo así un rato.
Mi cara, mis brazos, todo mi cuerpo y sobre todo la panza están cada vez más hinchados.
A veces llamo a Manuel y le pido que se pare a mi lado. A él, en cambio, lo veo más flaco. Además, cada vez me habla menos. Llega del trabajo y se sienta a mirar televisión, sosteniéndose la cabeza. No es que ya no me quiera, ni que me quiera menos. Sé que Manuel me adora. Y sé que, como yo, no tiene nada en contra de nuestra Teresita. ¿Qué va a tener?
Pero es que había tanto que hacer antes de su llegada.
A veces mamá pide acariciar la panza y ella, con voz suave y cariñosa, le dice cosas a Teresita. A la mamá de Manuel, en cambio, se la da por llamar a cada rato para saber cómo estoy, dónde estoy, qué estoy comiendo, cómo me siento y todo lo que se le pueda ocurrir o preguntar.
Tengo insomnio.
Paso las noches despierta en la cama. Miro el techo con las manos sobre la pequeña Teresita. No puedo pensar en nada más. No puedo entender cómo en un mundo en el que ocurren cosas que todavía me parecen maravillosas, como alquilar un coche en un país y devolverlo en otro, descongelar del freezer un pescado fresco que murió hace 30 días, o pagar las cuentas sin moverse de casa, no pueda solucionarse un asunto tan trivial como un pequeño cambio en la organización de los hechos. Es que simplemente no me resigno. Entonces, olvido la guía de la obra social y busco otras alternativas. Hablo con obstetras, con curanderos y hasta con un chamán. Alguien me da el número de una comadrona y hablo con ella por teléfono. Pero cada uno a su manera presenta soluciones conformistas o perversas que nada tienen que ver con lo que busco. Me cuesta hacerme la idea de recibir a Teresita tan temprano, pero tampoco quiero lastimarla. Entonces doy con el doctor Weisman. El consultorio queda en el último piso de un edificio antiguo del centro. No tiene secretaria ni sala de espera, solo un pequeño hall de entrada y dos habitaciones. Weisman es muy amable, nos hace pasar y nos ofrece café. Durante la conversación se interesa en especial por el tipo de familia que formamos, por nuestros padres, por nuestro matrimonio, por las relaciones particulares entre cada uno de nosotros. Contestamos todo lo que pregunta. Weisman entrecruza los dedos y apoya las manos sobre el escritorio. Parece conforme con nuestro perfil. Nos cuenta algunas cosas sobre su trayectoria, el éxito de sus investigaciones y lo que nos puede ofrecer, pero entiende que no necesita convencernos y pasa a explicarnos el tratamiento. Cada tanto, miro a Manuel. Escucha con atención, asiente, parece entusiasmado. El plan incluye cambios en la alimentación, en el sueño, ejercicios de respiración, medicamentos. Va a haber que hablar con mamá y papá y con la madre de Manuel. El papel de ellos también es importante. Anoto todo mi cuaderno, punto por punto.
¿Y qué seguridad tenemos con este tratamiento? Pregunto.
Tenemos todo lo que necesitamos para que todo salga bien, dice Weisman. Al día siguiente, Manuel se queda en casa. Nos sentamos en la mesa del living rodeados de grillas y papeles y empezamos a trabajar. Anotamos lo más fielmente posible cómo se han ido dando las cosas desde el momento en que sospechamos que Teresita se había adelantado. Citamos a nuestros padres y somos claros con ellos. El asunto está decidido, el tratamiento en marcha y no hay nada que discutir. Papá va a preguntar algo, pero Manuel lo interrumpe.
Tienen que hacer lo que decimos, dice.
entiendo lo que siente, tomamos esto en serio y esperamos lo mismo de los demás, en la hora y al tiempo que corresponda. Están preocupados y creo que no llegan a entender de qué se trata, pero se comprometen a seguir las instrucciones y cada uno vuelve a su casa con una lista. Cuando concluyen los primeros 10 días, las cosas ya están un poco más aceitadas. Tomo mis 3 pastillas diarias en horario y respeto cada sesión de respiración consciente. La respiración consciente es parte fundamental del tratamiento y es un método de relajación y concentración innovador descubierto y enseñado por el mismo Weissman. En el jardín, sobre el césped, me centro en el contacto con el vientre húmedo de la tierra. Comienzo inhalando una vez y exhalando 2 veces. Prolongo los tiempos hasta inspirar durante 5 segundos y exhalar en 8. Tras varios días de ejercicio, inhalo en 10 y exhalo en 15. Y entonces paso al segundo nivel de respiración consciente y empiezo a sentir la dirección de mis energías. Weissman dice que eso va a tomarme algo más de tiempo, pero insiste en que el ejercicio está a mi alcance, en que tengo que seguir trabajando. Hay un momento en el que es posible visualizar la velocidad a la que la energía circula en el cuerpo. Se siente como un cosquilleo suave que comienza por lo general en los labios, en las manos y en los pies. Entonces uno empieza a controlarlo. Hay que aminorar el ritmo lentamente. La meta es detenerlo por completo para, poco a poco, retomar la circulación en sentido contrario. Manuel no puede ser muy cariñoso conmigo todavía. Tiene que ser fiel a las listas que hicimos y, por lo tanto, hasta dentro de 1 mes y medio, mantenerse alejado, hablar solo lo necesario y volver tarde a casa algunas noches. Cumple su parte con esmero, pero lo conozco y sé que secretamente ya está mejor y que se muere de ganas de abrazarme y decirme lo mucho que me extraña. Pero así hay que hacer las cosas por ahora. No podemos arriesgarnos a salirnos ni un segundo del guión. Al mes sigo progresando con la respiración consciente. Ya casi siento que logro detener la energía. Weissman dice que nos falta mucho, que apenas hay que esforzarse un poco más. Me aumenta la dosis de las pastillas.
Empiezo a notar que la ansiedad disminuye y como un poco menos.
Siguiendo el primer punto de su lista, la madre de Manuel hace su mejor esfuerzo y trata de, gradualmente, esto último es importante y se lo subrayamos repetidas veces, gradualmente, decía, ir haciendo menos llamadas a casa y bajar la ansiedad por hablar todo el tiempo sobre Teresita. El segundo es quizás el mes de más cambios. Mi cuerpo ya no está tan hinchado y, para sorpresa y alegría de ambos, la panza empieza a disminuir. Este cambio tan notable alerta un poco a nuestros padres. Quizás es ahora cuando entienden o intuyen en qué consiste el tratamiento. La madre de Manuel, sobre todo, parece temer lo peor y, aunque se esfuerza por mantenerse al margen y seguir su lista, siento su miedo y sus dudas, y temo que esto afecte el tratamiento. Duermo mejor a la noche y ya no me siento tan deprimida. Le cuento a Weissman mis progresos en la respiración consciente. Él se entusiasma. Parece que estoy a punto de lograr mi energía inversa.
Tan, pero tan cerca que solo un velo me supera del objetivo.
Empieza el tercer mes, el antepenúltimo. Es el mes en el que más protagonismo van a tener nuestros padres. Estamos ansiosos por ver que cumplan con su palabra y que todo salga a la perfección. Y lo hacen bien, y estamos agradecidos. La madre de Manuel llega a casa una tarde y reclama las sábanas de colores que había traído para Teresita. Quizás porque había pensado en ese detalle durante mucho tiempo, me pide una bolsa para envolver el paquete. Es que así lo traje, dice, con bolsa, así que así se va. Y nos guiña un ojo. Después le toca a mis padres. También vienen por sus regalos. Los reclaman uno por uno. Primero la toalla con capucha en piqué. Después los escarpines de puro algodón. Por último, el cambiador lavable con cierre de velcro. Los envuelvo. Mamá pide acariciar por última vez la panza. Me siento en el sillón. Ella se sienta al lado mío. Y habla con voz suave y cariñosa. Acaricia la panza y dice:
Esta es mi Teresita. ¿Cómo voy a extrañar a mi Teresita?
Y yo no digo nada, pero sé que, si hubiera podido, Si no hubiera tenido que limitarse a su lista, habría llorado. Los días del último mes pasan rápido. Manuel ya puede acercarse más y la verdad es que su compañía me hace bien. Nos paramos frente al espejo y nos reímos. La sensación es todo lo contrario a lo que se siente al emprender un viaje. No es la alegría de partir, sino la de quedarse. Es como si al mejor año de tu vida le agregaras un año más, bajo las mismas condiciones. Es la oportunidad de seguir en continuado. Estoy mucho menos hinchada, eso alivia mis actividades y me levanta el ánimo. Hago mi última visita a Weisman. Se acerca el momento, dice él, y empuja sobre el escritorio hacia mí el frasco de conservación. Talado, y así debe mantenerse, por eso traje la vianda térmica, como Weisman recomendó. Debo guardarlo en la heladera en cuanto llegue. Lo levanto, el agua es transparente pero espesa, como un frasco de almíbar incoloro. Una mañana, durante una sesión de respiración consciente, logro pasar al último nivel. Respiro lentamente. El cuerpo siente la humedad de la tierra y la energía que lo envuelve. Respiro una vez más. Otra vez. Otra vez.
Y entonces todo se detiene.
La energía parece materializarse a mi alrededor y podría precisar el momento exacto en el que, poco a poco, comienza a circular en sentido inverso. Es una sensación purificadora, rejuvenecedora, como si el agua o el aire volviesen por sí mismas al sitio en el que alguna vez estuvieron contenidas. Entonces llega el día. Está marcado en el almanaque de la ladera. Manuel lo rodeó con un círculo rojo cuando volvimos del consultorio de Weisman por primera vez. No sé cuándo sucederá, estoy preocupada. Manuel está en casa.
Estoy recostada en la cama.
Lo escucho caminar de un lado a otro, intranquilo. Me toco la panza. Es una panza normal, una panza como la de cualquier mujer. Quiero decir que no es una panza de embarazada. Al contrario, Weisman dice que el tratamiento fue muy intenso. Estoy un poco anémica y mucho más flaca que antes de que el asunto de Teresita empezara. Espero toda la mañana y toda la tarde encerrada en mi cuarto. No quiero comer, ni salir, ni hablar. Manuel se asoma cada tanto y pregunta cómo estoy. Imagino que mamá debe estar trepándose por las paredes, pero saben que no pueden llamar ni pasar a verme.
Hace rato que siento náuseas.
El estómago me arde y late cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. Tengo que avisarle a Manuel, pero trato de incorporarme y no puedo. No me había dado cuenta de lo mareada que estaba. Tengo que avisarle a Manuel para que llame a Weisman. Logro levantarme, me siento mareada.
Me dejo caer al piso y espero unos segundos de rodillas.
Pienso en la respiración consciente, pero mi cabeza ya está en otra cosa. Tengo miedo, temo que algo pueda salir mal y lastimemos a Teresita. Quizás ella sepa lo que está pasando, quizás todo esto esté muy mal. Manuel entra a la habitación y corre hasta mí.
Yo solo quiero dejarlo para más adelante, le digo. No quiero que...
Quiero decirle que me deje acá tirada, que no importa, que corra a hablar con Weisman, que todo salió mal.
Pero no puedo hablar, me tiembla el cuerpo, no tengo el control sobre él.
Manuel se arrodilla junto a mí, me toma de las manos, me habla, pero no escucho lo que dice. Siento que voy a vomitar. Me tapo la boca. Él parece reaccionar, me deja sola y corre hacia la cocina. No demora más que unos segundos. Regresa con el vaso desinfectado y el envase plástico que dice Dr. Weisman. Rompe la faja de seguridad del envase, vierte el contenido traslúcido en el vaso. Otra vez siento ganas de vomitar, pero no puedo, no quiero, no todavía. Rompe la faja de seguridad del envase, vierte el contenido traslúcido en el vaso.
Otra vez siento ganas de vomitar, pero no puedo. Tengo una arcada y otra. Arcadas cada vez más violentas que empiezan a dejarme sin aire. Por primera vez pienso en la posibilidad de la muerte. Pienso en eso un instante y ya no puedo respirar. Manuel me mira, no sabe qué hacer. Las arcadas se interrumpen y algo se me atora en la garganta.
Cierro la boca y toma a Manuel de la muñeca. Entonces siento algo pequeño, del tamaño de una almendra. Lo acomodo sobre la lengua. Es frágil.
Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Es una sensación inconfundible que guardaré hasta dentro de algunos años. Miro a Manuel, que parece aceptar el tiempo que necesito.
Ella nos esperará, pienso. Ella estará bien, hasta el momento indicado. Entonces, Manuel me acerca el vaso de conservación.
Y al fin, suavemente, la escupo.
Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en su versión online en Amazon y en papel en Busca Libre. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Las Nuevas Vidas de Free Music Project. Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.